Hola, soy José Carabias. Bueno, Benji Price, el portero. A mí no me meten ningún gol. Que no os lo metan tampoco a vosotros. No dejéis de escuchar. ¡Enganchaos a la radio!
Bueno, bienvenidos una tarde más a Enganchados a la Radio, el programa de la Asociación Juvenil Aquijabar en el 107.7 de FM, que es Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Esta vez estamos haciendo un pequeño experimento y estamos emitiendo en directo a partir de ahora, a ver si sale bien, e iremos emitiendo en directo todos los jueves, ya sabéis, de 8 a 9 aquí estaremos. A lo mejor un poco más tarde, como hoy, 4 minutos de rigor, pero bueno. Así que nada, bueno, Luis Alfredo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo andamos?
Bueno, pues aquí, andar un poco apuradillos. ¿Qué tal? ¿Qué nos traes hoy?
Yo voy a dar la información semanal.
¿Nos informas?
Os informo de lo que pasa en este mundo.
¡Oh, qué maravilla!
En este mundo otaku que nos conlleva, que nos tanto nos encanta a todos nosotros.
Uh-huh, muy bien. Rocío, buenas tardes.
Hola.
Qué raro, no estás en tu sitio habitual.
No, he dicho hola y no me habíais oído. ¡Hola!
Sí, sí, hola.
Yo en mi sitio no tengo sitio, yo me siento donde pillo.
Donde pillas, ¿verdad?
Claro.
¿Qué tal hoy?
Pues bueno, he conseguido avanzar en mis proyectos que tengo para el fin de semana y ya tengo ideas para próximos cosplays y cositas así. Así
Ajá.
que feliz.
Muy bien. ¿Nos traes algo hoy, por algún casual?
Os traigo Caza en Toad. Tres, como dice él. Que lo dice ahí como de carajillo.
Pues como de viejuno.
Sí.
Muy bien.
Es un poco de aquella manera, pero bueno.
Hola,
que mola un montón.
Sí, luego iremos con ello. Buenas tardes, Miguelín.
Hola, Mariano.
¿Qué nos cuentas?
Pues poca cosa, que hemos venido aquí todos a prisa. Yo llego al primero, digo, no hay nadie.
Sí, sí, sí.
Esto es un locurón.
Esos 5 minutos que teníamos, que cuando podíamos grabar un poco más tarde,
eran de mentira.
Se notaban un poco.
Hombre,
sí.
Que se notaban.
Y bueno, ¿qué nos vas a traer hoy?
Pues para volver a mis raíces un poco, volvemos con los dibujitos chinos. Que ya sabes que me toma un año de sabático dentro de este hobby, pues mayormente por pereza, pero vamos a hacer una de las últimas series que me vi el año pasado, que bueno, hace 2 años ya ha salido casi, que es Witchcraft Works.
Muy bien, perfecto. Buenas, David, buenas tardes.
Hola, buenas y tardías tardes, que llego un poco a la carrera.
Bueno, oye, aquí todos hoy, ya te digo,
bueno,
que
no
hasta aquí
nada.
Iremos cogiendo el tranquillo.
He llegado a tiempo a la presentación.
Así que...
Y something.
¿Qué nos traes hoy, buen hombre?
Pues hoy os traigo retro, y como está de moda ahora para lo de superhéroes por Deadpool y tal, digo, pues voy a traer un juego de superhéroes.
Uh-huh.
Y os traigo Batman de NES.
Muy bien.
¿Batman no sería héroe a secas?
En teoría sí, pero bueno, yo es que englobo todos en el mismo ámbito.
No, sí, lo hace todo el mundo.
Entonces Iron Man tampoco es un superhéroe.
No, sí, en teoría tampoco sería un superhéroe.
Solo es un señor con dinero.
Si nos vamos a personas con superpoderes, pues cierto es que Batman y Iron Man no lo serían.
El dinero lo gana todo, es un superpoder.
Eso sí, también puede
verdad.
Ser.
El dinero es un superpoder.
Hay que tener un buen superpoder para tener pasta hoy en día.
Pues David es superpoderoso también.
Ah, ya estamos.
Muy bien. Mari, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué nos traes hoy?
Pues os traigo un pequeño resumen de los Oscars, para los que queráis saber algo más, aparte de que Leonardo DiCaprio gana el Oscar.
Sí, que ya era...
Es que se va a destruir el mundo, el universo, ¿verdad?
Sí, sí, nos queda un par de días, pero disfrutémosles con energía.
Muy bien. Bueno, llegamos un poco tarde, pero bueno, oye, al menos es nuestra opinión, ¿no? Al
fin exactamente. Y al cabo,
muy bien, pues... Pausa, perdís. Bueno, se me olvidó decirlo, que estamos a 3 de marzo de 2016. Así que ya sabéis, ahora mismo, en este mismo momento...
Mismo, sí, porque ahora sí que nos están oyendo ahora mismo.
En fin, pues nada, aprovechemos el tirón. ¿Vamos con las noticias, Luz?
Vamos con ellas. Y nada más arrancar, quiero arrancar con una cosa que me ha llamado la atención, que he visto por ahí, que me han compartido. Y Japón ha respondido directamente a la ONU. Todos sabemos que Japón no quiere censurar sus medios, y la ONU ha pedido al gobierno de Japón que prohíba la emisión de imágenes sexualizadas o que degrade a la mujer en sus productos.
Uh-huh.
Sin embargo, y para nuestra sorpresa, ha sido el Instituto de Medios de Culturales de la Mujer Japonesa, que se llama Wikimic, que ha establecido la respuesta que no. que estamos absolutamente de acuerdo con, con la protección de los derechos de las mujeres en Japón es un tema de realmente importante. Por otro lado, creemos que debe evaluarse cuidadosa y seriamente si los medios adoptan sus valores o para así garantizar esta protección. Estoy citando textualmente. Y la respuesta es no absoluto. La naturaleza del manga y de los videojuegos no pone en peligro los derechos de las personas reales. Por tanto, no tiene sentido. Son campos creativos de las propias mujeres. Bla, 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 vamos, eso. Que básicamente está diciendo que no está dañando físicamente a nadie y que no, ellos dan la respuesta que van a seguir culturalmente exactamente igual como hasta ahora.
Vamos, que
les han hecho un corte de mangas diciendo que aprendan a distinguir la realidad de la ficción.
Sí, eso es básicamente lo que han querido decir. Seguimos con Japón y tanta maravilla. A ver si me carga la página. Sí, mira, el gobierno de Tokio nos ha anunciado sus planes para habilitar una zona alternativa en el Comiket. Sabemos que hay una especie de aparcamiento de unos, creo que son unos 2.000 metros cuadrados, no, unos 24.000 metros cuadrados.
Joder, no,
y de
va
esos
nada.
Van a habilitar 8.000 y pico para ampliar el Comiket a una especie de evento que se realizaba fuera de él, así que lo van a querer hacer todo dentro. Uh-huh. Y le está planeado esto mismo para el año 2020. Que casualmente debe coincidir con las Olimpiadas de allí.
Efectivamente.
Que todo viene a...
Todo tiene un porqué en esta vida.
Todo tiene un porqué en esta vida.
Hombre, coincidiendo con las Olimpiadas, que son en verano, y el Comiket de verano, que es el que más gente trae, es un movimiento un tanto acertado para evitar problemas de aforo ni esas colas inhumanas que tienen allí.
Me parecía que tenían que ir tirando. Digo, esto hay que ampliarlo porque no es... El Comiket será el mejor evento de friki que existe en el mundo, pero sí que había una saturación que era solucionable y lo han visto así.
Pero era de manera arquitectónica. Se han descubierto que sin tener que hacer edificios adicionales consiguen desaturar tanto la aglomeración de gente. Seguramente consigan que vaya incluso más gente de que antaño iba y ahora dice no voy porque para estar petado y no poder moverme no voy. Es un movimiento yo creo que acertado en todas las en todas las expectativas.
Uh-huh. Vamos a meternos un poco con manga, que hace mucho que no me meto con manga. Y que se ha anunciado que Cardcaptor Sakura va a tener un nuevo manga dibujado por las propias Clamp.
Ajá.
Pero está catalogado como manga no largo, no, como se dice, no, vamos, que no va a ser un manga
no
de varios
realizado.
Tomos. Debe ser un manga de pocos tomos, tipo a lo mejor a Madoka, que deben ser.
Que no va a ser canónico, digamos, que van a ser tres tomines.
Sí, canónico sí. Uh-huh. Lo que no va a ser es una serie larga, que a lo mejor son dos, tres tomos o tomo único. Esto todavía no se sabe, pero sí se sabe que va a ser de las propias Clan, que a mí ya me llama la atención,
sí,
porque yo sí que me hice la colección completa de Cardcaptor Sakura en su día.
Uh-huh.
Eso nos lo traerán a España, así que tampoco te preocupes.
Claro, sí, eso seguro, sí. Siendo...
Y vamos a hablar que ya han dicho que al fin, por fin, va a salir Brave Witches para este año. Y Brave Witches, para que lo sepáis, será la nueva serie canónica y tercera serie de Street Witches. Uh-huh. Pero esta vez va a ser, en vez de la 501, van a ser la Escuadrón 502. O sea, van a ser otros personajes que van a meter en la serie. Ya se sabe que va a ser para el año 2016, en teoría para verano. Y de momento... No, para verano no, miento. Va a ser para finales de abril. Abril. Uh-huh. Mes maravilloso.
Vamos, para primavera.
Para la temporada de verano.
Uh-huh.
Sí. No, de primavera, perdón.
Vamos a seguir. Takeshi Kitano se une al reparto de la película Life Action de Ghost in the Shell. Vamos, uh-huh, de actores reales. Así que nuestro queridísimo autor nos va a meter, no ha dicho exactamente qué va a hacer, pero va a meter mano en lo que concierne al Life Action. Y me parece que es una gran noticia, porque hizo un trabajo espectacular con su antigua serie.
Uh-huh. A ver qué tal.
Y aparte, una cosa, que Kuroko no Basket tendrá una película extra game y tres películas recopilatorias de la serie.
Ala, sí, porque sí.
O sea, va a haber cuatro películas de Kuroko no Basket, una por cada serie y otra que va a ser otra cosa. No tengo yo muy exactamente de lo que va a ser, pero...
Creo que es secuela, la cuarta película, teóricamente la primera, porque estos son recopilatorias. Pero bueno, a tres temporadas de 26 capítulos, recopilando por dos horas de película más o menos que serán, tampoco se hace muy...
Sí.
No se hace muy largo. Tú piensas que Madoka son 12 episodios y te metieron dos pelis.
Quiero ahora mencionar, que se ha presentado, yo no sé hasta qué punto quieren hacer. Sabéis lo que es Sword Art Online, ¿no?
Uh-huh.
Sabéis de qué iba la serie Sword Art Online.
Sí.
Pues están intentando llevar un poco la realidad. Están sacando una especie de casco de realidad virtual y con una especie de, han dicho que va a ser engine, que se va, vas a tener que utilizar todo el cuerpo para jugar con una especie de Oculus Rift a Sword Art Online. O sea, quieren intentar que fuera llevarlo hacerlo a la realidad.
Como que se les ha ido un poco, ¿no? A lo mejor.
Sí, yo creo que ya ahí se les está yendo.
Bueno, en Sword Art Online se quedaban fritos ahí en la cama ya.
Ese yo creo que veo muy mal futuro. Siempre vamos a empezar a que las compañías intenten que no quede, los quedemos babeando en una cama inconscientes con un casco.
Pues si vemos, la película si vemos de que Wally, el primero que se queda en la cama ya no respira, pues lo denunciamos y evitamos entrar en eso y ya está.
Y una cosa que dice, si no os importa, voy a empezar con videojuegos y voy a empezar encadenándolo con anime. ¿Os sabéis que Life School Idol Festival va a celebrar su tercer aniversario y va a actualizar el juego? Nos van a meter una... por fin, ¿sabéis que en el videojuego solo se puede gastar dinero real para comprar corazones que puedes conseguir jugando? O sea, que si quieres no tienes por qué gastar. Uh-huh. Pero ahora va a poner por 3 euros un pack que nos va a llevar, aparte de 5 corazones... nos va a llevar una especie de tarjetita que nos asegura una SR, o sea, vamos a asegurar una carta súper rara, asegurada.
Uh-huh.
Tres cartas SR, pero de las de consumir, no las jugables, y 100.000 unidades de dinero, que es bastante dinero para el juego, es bastante. Creo que las cosas más caras del juego creo que valen 1.000. Así que...
A Sunrise le gusta sacar dinero, pero nunca nos sacarán más Gundam bueno.
No, pero como funciona bien esto... Rosy, ya sabes tú también que hoy mismo vamos a tener un Nintendo Direct. Hoy a las 11. Hoy a las 11. ¿Sabes de qué es?
Pues de las novedades de videojuegos para 3DS y Wii U que van a lanzarse esta primavera.
Sí, pues nos tenemos a tanto. Porque
así que seguramente
nos
sea.
Ha mala hora.
Seguramente Mariano Fire Emblem Fates. Fecha.
Sí, es
reservas,
lo que más,
game.
Lo que más me interesa es, la verdad.
Tampoco creo que puedan decir mucho más, porque la mayoría de los juegos que van a salir esta primavera ya se sabe la fecha. O sea, no sé, como no presentan algo nuevo, la gente ya está diciendo NX, NX. No, van a presentar NX en una Direct.
La gente se gusta. Luego se.
Ah,
se
también tampoco
solo.
Van a presentar Zelda U en el Direct.
Se inventan sus propios rumores y luego se decepcionan.
Eso lo dije yo ayer, que la gente empieza ¡ay, esto y lo otro y lo no sé qué y no sé cuál! Luego presentan lo que es lógico y ¡vaya puta mierda de Direct! Y tú, claro. Si fuerais diciendo ¡vaya puta mierda de Direct! Y luego veis la Direct, a lo mejor terminabais diciendo ¡oh, qué maravilla!
Que los Direct es que son muy específicos de vamos a presentar esto y vamos a hablar de esto. O sea, no sé por qué la gente se le va la nora.
Uh-huh. La puerta...
Y ya noticias un poquito más que la gente la ha dado bastante que hablar. Vamos a hablar de dos cosillas. La primera, bastante poco no tiene mucha trascendencia de por sí la noticia, pero la gente ha dado mucho guerra. Y es que Uncharted se nos va a retrasar un par de semanitas.
Uh-huh.
Después de todo lo que se ha retrasado, 2 semanas, pues bueno, da igual, son 2 semanas.
Sí, pero...
Lo curioso es... 2 semanas, ¿qué vais a hacer en 2 semanas? Es que tampoco tengo...
Imprimir las portadas, no sé.
No sé, sí.
Es que
no,
ha sido por eso, que han dicho que no ha dado, que les ha fallado la distribución y no tenían copias suficientes físicas para todos.
Se están riendo de la gente. Entre los retrasos de todos los videojuegos, luego las sagas que no traducen, como es el caso del Quantum Break, que no las doblan. Y luego, remakes que no valen para nada y forma... No, se están riendo
de... Far Cry Primal, que tiene el mismo mapa que Far Cry 4.
Se están riendo de nosotros, ya está.
Ah, pero vamos, sí que 15 días, digo, después de... Creo que es la tercera vez que se retrasa. Ya 15 días nos da igual. La verdad es que bueno, oye, maybe, no
que también
nada,
retrasen
que no
Star Fox
nada.
Y estamos todos felices.
Y Microsoft
no pasaría nada.
Y ahora Microsoft ha estado dando que hablar, porque ha empezado a decirnos que va a hacer unas cuantas nuevas
IPs.
Movimientos.
Ah.
Un movimiento es que ya por fin nos ha dicho Microsoft, y cito textualmente: vamos a unificar Windows con Xbox. Uh-huh. O sea que teoría, todo lo que se conlleve de Xbox va a ser en Windows y creo y a su vez en viceversa. Y aparte creo que ha mencionado también que Xbox va a tener nuevo va en un futuro a tener ampliaciones de hardware.
¿Quieren resucitar al Games for Windows que estaba
sí,
ya?
Sí. Microsoft creo que donde más dinero ganas con Windows y por lo visto lo que quieren es fortalecerle. Y ya te digo que Xbox al principio parecía que estaba un poco más abandonada, y sí que ha caído un poco la cosa de que a lo mejor quieren sacar o una New Xbox One o tener una Xbox Little con más, lo que vayan a ampliar, procesador, o una gráfica un poquito más mejorada o algo así. Sí que ha dicho que va a querer hacer ampliaciones de hardware. Y visto esto, también en Windows van a presentar una cosa que se llama Forza Motorsport 6, Fexer.
Ahora mismo te lo digo.
Fexer.
Apex.
Como los monstruos de Monster Hunter.
Es, para así decirlo, van a poner una especie de port de Forza Motorsport 6 de Xbox One a PC Windows, pero en modo free to play. Lo que pasa es que todavía no sabremos qué es lo que contendrá esta versión. Y me imagino que a lo mejor, ya que estamos en PC, pues lo ampliarán. A lo mejor con un PC grande, a lo mejor podemos tener un Forza Motorsport a 4K. Uh-huh. O algo así. Y si alguien quiere decir alguna cosilla.
¿Será alguna cocina por terminar ya las noticias?
Nada, solo decir que se ha anunciado Death Island Definitive Edition para PlayStation 4, Xbox One y PC. Y nada, y sobre el tema que decías de Microsoft, pues si quieren fortalecer la marca Windows con ports como el del Gears of War Ultimate, el Forza 6 Free to Play o el Quantum Break, que en PC directamente no va a tener vídeo, sino que les vamos a tener que ver por streaming, pues oye, no veo yo que lo vayan a fortalecer,
vayan a sacar mucho,
porque se no se están currando ni media los ports a PC. Uh-huh. Pero bueno, por lo menos les puedo jugar, que antes no podía. Oye, es
un plus, ¿no?
Sí.
A ver, yo creo que son plataformas que son, tienen la capacidad de mejorarse. O sea, me imagino que a lo mejor poco a poco la tienda de Windows empieza a mejore.
Pues necesita más mucha mejora, vale.
Sí, la cosa es que mejora. Se está metiendo en un berenjenal muy serio, porque ahora mismo competir contra Steam es muy difícil. Es como intentar sacar una marca nueva de coche ahora mismo, es suicidarte.
Y sobre todo cuando estás mucho peor que Steam. Pues tiene muchísimas carencias la Windows Store respecto a Steam.
En fin, veremos cómo va el futuro.
Y yo, como últimos detalles que tengo, es que Harmonix, los creadores de Rock Band, ahora piden $1.5 millones para sacar Rock Band 4 en PC, después de habernos dado la patada diciendo que no lo iban a sacar por el tema de pirateos, porque no les salía rentable. Y ahora han visto que se han pegado el hostiazo, como se ha pegado Guitar Hero en las últimas entregas y demás. Y ha dicho, no, sí, lo sacamos para PC con mods y tal, la piratería nos da igual en el fondo, pero dadnos $1.5 millones. Y el otro detalle que tengo es que por fin ha salido Black Desert Online, hoy ya está disponible, los servidores están aguantando de aquella manera, pero la verdad es que se puede jugar y la gente está muy contenta porque parece ser que está bastante optimizado, y en un ordenador que para los juegos de hoy en día consideramos una cafetera, podemos jugar a Black Desert Online, así que échale un ojo, que por 30 pavillos tenéis un MMO que pinta muy bien.
Perfecto, pues muchas gracias. Bueno, Rocío.
Me delato, ¿verdad?
Sí, un poquito sí.
Bueno, pues vamos a hablar de Kataitoa 3 Subtracker, que es un videojuego desarrollado y distribuido por Nintendo, de género puzzle para la plataforma de Wii U, que fue lanzado en Japón el 13 de noviembre de 2014, en Norteamérica el 5 de diciembre de 2014, en Europa el 2 de enero de 2015 y en Australia el 10 de enero de 2015. Es conocido en Japón como Suzume Kinopio Taicho. Traducido, En marcha, Kataitoaz. Es un videojuego de puzzles y plataformas spin-off de la franquicia de Mario y podríamos decir que una precuela de Super Mario 3D World. En el juego vemos a Toad y Toadette llegando a una estrella dorada, pero justo en el momento que lo consiguen aparece Wingo y se lleva la estrella, y como Toadette pues es así de avariciosa, dice, no, la estrella es mía, la agarra, así que pues dos por uno, se lleva la estrella y a Toadette. Entonces, la misión de Toad es ir pasando pantalla por pantalla hasta llegar a poder rescatar a Toadette y recuperar la estrella. Más que un mundo entero, lo que nos vamos a encontrar son tres libros, como si nos contaran historias diferentes. En el primer libro tendremos a Toad, controlaremos a Toad durante todo el libro. En el segundo controlaremos a Toadette y en el tercer libro controlaremos a los dos, saltando unas pantallas con uno y otras pantallas con otro. Los dos primeros libros constan de 18 pantallas o páginas y luego el tercero tendrá 28 páginas. Luego tendremos también un libro bonus que también tendrá 28 páginas, haciendo un total del juego de 79 páginas o 79 pantallas, con un boss en cada libro y un mini boss o boss intermedio en cada libro. Durante el juego nos encontraremos varios objetos que pueden ser, por ejemplo, la estrella, que es la meta, por decirlo de alguna manera. Sería la barra de Mario, la meta de cualquier juego. Y lo que tenemos que hacer pues es ir abriéndonos paso en una plataforma o pantalla que tiene forma de cubo, moviendo bloques, saltando y, bueno, saltando, cayendo, porque Toad no puede saltar, hasta llegar a la estrella. También tendremos como objetivo conseguir 3 diamantes que pueden estar escondidos entre algunas partes de la pantalla. Tenemos también el champiñón, que servirá pues para lo típico de los juegos de Mario. Si somos pequeñitos, pues nos hará grandes, y si somos grandes, pues 1000 puntitos y fuera.
Eso es canibalismo.
Luego tendremos la vida extra, que tendremos vidas aquí, y tendremos también monedas y el champiñón dorado, que nos sumará más monedas de las normales. El juego consta también de la función Amiibo, muy simple, es un poco para darle un poco más de caña al juego. Digamos que vamos a tener un Toad pixelado en cada pantalla y nosotros moviéndonos por la pantalla, izquierda, derecha, arriba, abajo, haciendo zoom, alejándolo, tendremos que encontrar el Amiibo. Cuando encontremos el Toad pixelado, lo cliqueamos en nuestro gamepad y se habrá acabado la misión. Esto, cada juego está en cada una de las páginas. Fallo que le veo a este minijuego es que tienes que meter el Amiibo en cada pantalla para jugar al escondite. Que podría haber una tercera opción, que la desbloqueas al meter el Amiibo por primera vez y que ya te salga la opción en cada una de las pantallas para hacerlo. Pero bueno, tampoco cuesta nada poner el Amiibo en el gamepad y jugarlo.
En el Animal Crossing este de mierda, cada vez que quieres tirar los dados tienes que poner el Amiibo y es un coñazo.
Pues aquí pasa algo parecido. Hablando de los controles del juego, pues son controles muy básicos. Tendremos el joystick derecho, que será para mover a Toad por toda la pantalla. Luego tendremos el joystick izquierdo, que es para mover la pantalla. Como he dicho antes, podremos girar la pantalla en todas las direcciones. No la podremos ver desde abajo del todo, ni desde arriba del todo, pero sí tener una vista de altura o caída bastante interesante. Y luego tendremos el zoom, que lo haremos con el ZL, creo que es. Y tendremos el botón A, que simplemente es para coger los objetos. Tendremos que coger nabos, tendremos que arrancar hierbajos del suelo en los que habrá monedas. Habrá a lo mejor un martillo con los que podamos romper casillas para pasar el nivel o encontrar cosas secretas. Luego tenemos la función de la linterna, que nos ayudará para matar bus. Si les enfocamos con la linterna, los bus explotarán. O para evitar que nos vean en algunas pantallas, nos piden que no nos vean, entonces tenemos que evitar que nos encuentren apagando la linterna. El juego tiene también como secundaria, aparte de las estrellas, tiene también como secundaria un objetivo. El objetivo puede ser encontrar la vida extra, o conseguir 50 monedas, o conseguir que no nos vean, como he dicho antes. Y entonces, pues, si vamos completando todo esto, pues al final tendremos un sello por cada cosa que tengamos al 100%. Por las estrellas, por los diamantes, y por el escondite, y por las... bueno, por la pantalla en general. Por las estrellas no está, está por la pantalla en general. El diseño y la música son completamente entretenidos, divertidos, colores muy vivos, música muy alegre. Así que es un juego que a lo mejor no le vamos a echar todas las horas del mundo, pero sí que para pasar el rato y a lo mejor echar 4 o 5 partidillas al día, pues nos entretenemos, damos un poco al coco y nos lo pasamos bien con los personajes, que son bastante carismáticos.
Vamos, que a fin de cuentas es un juego que para los peques de la casa les viene que ni pintar.
Se lo van a pasar pirata. A los que tengan el Mario 3D World, recordamos ahí que ahí es donde se vio por primera vez al Captain Toad, y tenemos algunas pantallitas durante el juego, así que ya sabemos más o menos de qué va el juego. Salió el juego después de esto, aunque es posible que ya lo tuvieran pensado antes de que saliera el 3D World. La nota que le voy a poner es un 8, porque el juego es bastante entretenido, pero se te termina quedando un poquito cortito y tal, aunque las pantallas he de decir que están bastante interesantes, porque no se aprecia que se repita ninguna. vamos a descubrir pantallas en todo tipo de escenarios, en el espacio, en hierba, en agua, desierto, vamos a encontrar cajas musicales, vamos a encontrar tartas, o sea, completamente escenarios completamente diferentes y muy divertidos y entretenidos todos.
Uh-huh. Muy bien, pues muchas gracias, Rosy.
De nada.
Hola chicos y chicas, soy Jorge Saudinós y estoy aquí en Palencia para deciros que tenéis que escuchar todos los jueves Enganchados a la Radio de la Asociación aquí Jabara. Un beso para todos.
Bueno, ahora Saudi no está en Palencia, lógicamente, pero esto está grabado.
Está grabado.
Esto sí, esto no, lo que estáis escuchando ahora, ¿no? Un saludo, sí. Y Saudi no es el que veremos en Ponferrada, en las jornadas del Team Rocket, en el Freak Zone, en Semana Santa, a finales de este mes. Junto con Jaime Roca también. No les han robado, no se les han robado. En fin, bueno, Miguelín, tu turno.
Mi turno, y ahora que dices de las jornadas del Team Rocket, me lo has hilado de una forma maravillosa, porque
¿sí?
El anime del que vamos a hablar, que es Witchcraft Works, el quinteto villanil, lo más parecido que podemos encontrar es al propio Team Rocket de Pokémon, pero en mi opinión bastante más divertido que el propio Team Rocket. Así que empezamos. Es Witchcraft Works, es un anime de 12 capitulillos que emitió JC Staff del 5 de enero al 23 de marzo de 2014, o sea, hace dos años casi habría terminado, y los géneros que tiene son de acción, fantasía, supernatural y diría un poco de seinen, por el tema que hay veces que sí que se ponen bastante serias las cosas, no solamente son palos y ya está. La historia es una historia un poco ya bastante manida, de tenemos dos facciones en el mundo de brujas que están ocultas a la vista del humano normal, que no saben que existe la magia, que son las brujas de taller, que son las brujas entre comillas buenas, que buscan ayudar a la humanidad haciendo cosas nuevas, y las brujas de torre, que son las típicas brujas malas, que lo que quieren hacer es hacer la puñeta aprovechándose de sus poderes mágicos. La historia, como ya he dicho, es una cosa muy manida, de típico protagonista que se ve metido en un embrollo de tres pares de narices, que no tiene ningún tipo de poder ni nada, y se acaba convirtiendo en un héroe bastante poderoso a base de que la coprotagonista le protege y le enseña a ser lo que luego en el fondo es. La única pega que tiene un poco la historia es que a veces se ponen con el tema de contratos de brujas, que si uno un contrato nuevo anula otro y tal, y como a mí no me gustaría ser abogado nunca jamás, es algo que sí que se me hizo un poquitín pesado. Pero aunque haya dicho que la historia es un tanto manida, la verdad es que el sistema de desarrollo que tiene hace que se te haga muy amena, porque tiene escenas que consiguen mantenerte un poco entretenido, porque no tenemos la escena de entrenamiento de capítulo y medio, ni tenemos batallas que duran sagas enteras, ni batallas que duran nanosegundos, sino que nos consiguen intercalar todo ese tipo de escenas, haciendo que los capítulos pasen volando. Es una cosa que el tema de la narrativa sí que se lo han trabajado para que se haga menos. En tema de diseño, la verdad es que a mí me chocó mucho, porque para ser JC Staff, que sí que suele un poco racanear en la mayoría de las series el tema de la animación y el diseño, en esta está muy bien hecho, excepto alguna escena, sobre todo cuando se viene involucrado el 3D, que es cuando se nota cuando no tiene esa misma calidad como tiene el resto de la serie. Los diseños de los personajes están bastante bien, los diseños de los propios esbirros de las brujas, que son sobre todo el 90% del 3D, lo tenemos ahí. Son imaginativos, incluso hay veces que te pueden recordar a Monokuma o similares. Hace que tengan un cambio bastante bastante fuerte, porque hay muchas escenas en las que yo no pensaba que un arte casi monocromático pudiese ser tan llamativo, y al ver escenas en las que diferentes tonalidades de un mismo color te queden tan bien y hagan parecer tan profundo, la verdad es que es algo que no creo que sea fácil de conseguir. La única pega que le pongo es a la coprotagonista, Kagari, que debido a las proporciones que tiene y a su pechonalidad, no queda tan bien como debería quedar. Para la propia forma física que tiene, hace que quede hasta raro. Aunque bueno, yo creo que a David eso no le debería importar en absoluto.
No he visto el anime, pero bueno, sabes que posiblemente no.
1,60 m y una 120.
Qué maravilla. Y dolores de espalda de por vida. Pero sí. Bueno, es un dibujo animado, me da igual.
No tienen dolores de espalda ahí.
Cierto.
En el tema musical, la verdad es que la música que hay dentro de la serie no hay nada así que te pueda destacar. Sí que te consigue meter en escena bastante bien, pero no hay ningún tema que se te pueda venir a la cabeza como podríamos tener otras series como Noragami o Kill la Kill, que sí que nos vienen temas a la cabeza. El opening es pues, mediocre, diciendo, tirando a bueno, porque sí que te refleja bastante que estamos en un mundo mágico con brujas y demás, sobre todo por el tema electrónico, pero el ending la verdad es que es lo que a mí más me enamoró de esta serie, porque es súper gracioso verlas en formato chibi sufriendo 20.000 torturas medievales mientras cantan tan felices las cinco malas. Y en tema de doblaje, la verdad es que sí que se dejaron bastante pasta en esto, y aunque sí que había algún que otro personaje que les estaban haciendo novatillos, la verdad es que no se notaba en absoluto, porque hicieron un trabajo bastante bueno. Y para acabar, en tema de personajes, la única pega que le pongo es que los dos protagonistas evolucionan poco, tirando a nada. El protagonista Takamiya sí que evoluciona de poder, pero de forma de pensar o similares la verdad es que no cambia nada. Y Kagari lo que hace es cada vez darle un poquitín más de libertad, soltarle un poco la correa a nuestro protagonista, porque ya por el tira y afloja de que ya está ganando un poco más de poder, ya se puede desenvolver él solo, pues le da un poco de libertad.
Un poco de cancha, sí.
Pero el resto de estos dos personajes, la mentalidad, el del capítulo 1 y del capítulo 12 es la misma, pero al cambio las cinco brujas malvadas de la torre son una maravilla, porque te las introducen al final del primer capítulo y durante el segundo. Y como he dicho, es un Team Rocket compuesto por cinco, pero la verdad es que son malas, son villanos de la serie, pero son un recurso comédico muy fuerte que a mí me pareció bastante más divertido que el Team Rocket, porque sobre todo porque hay partes en las que sí que se ponen serias y dices, cuidado, que es que son las malas, no como el Team Rocket, que al final del capítulo 1 de Pokémon ya nadie les tomó en serio, ni siquiera Giovanni, eso que les contrataba. Eso es algo que a mí me chocó mucho, porque dije, otro Team Rocket de pacotilla, pero sí que veías que se ponían serias, que la jefa las apretaba las tuercas y que cuando había que currárselo sí que se lo curraban, pero aunque solían acabar con catastróficos resultados.
Sí, porque al fin y al cabo son malas y punto.
Efectivamente. Pero lo conseguían, pero al menos lo intentaban, tenían un plan, que es lo que me gusta a mí, que los malos tengan un plan. Bueno o malo, pero que le tengan. Y en general yo es una serie que he disfrutado mucho, no esperé que iba a ser así, yo me esperaba una serie un poco más oscura porque por el tema de Seinen y tal que venía en el manga y lo poco que leí, y la verdad es que me chocó, pero me chocó para bien porque se me hizo muy amena y algo que me gustó y que me pareció interesante haberle dado un intento, y aunque no se pareciese en nada a lo que esperaba, me acabase gustando más que casi lo que me esperaba, así que yo le doy un 8. Y si alguien quiere un poco de fantasía, un poco de comedia y algo de acción, es una serie que te la ventilas en 3 días.
La verdad es que el diseño me pareció muy bonito cuando estuve viendo las imágenes y tal para hacer el cartel.
El diseño está muy chulo, la música también, pero a mí lo que del tema del diseño, tanto las partículas de fuego, explosiones y demás, hay alguna que sí que dices que a lo mejor ha quedado un poco mal, pero el 90% son maravillosas, y las escenas volando en las escobas y demás, se nota que se dejaron ahí la pasta porque son súper fluidas y con unos planos que tienen unos fondos bastante llenos, no están volando por un JPG de cielo azul sin más. Es algo que sí que se nota que vuelan a través de una ciudad y que se vean bien los edificios bien detallados. Es algo que a mí se me hace bastante llamativo. Y por eso yo creo que por los ojos es una serie que entra bastante bien.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Miguel.
A vosotros.
Esto es el otro día cuando estuvimos en el Radical Gaming, estuvimos jugando entre otros juegos al Replay, estaba jugando yo al Snake Battle and Roll, que tampoco es que será del 92, así será. Me dice un señor, ¿esto que es de hace mil años? Un niño de estos rata que no conoció nada.
Ah, pues es un juegazo impresionante el Snake Eater Roll.
Bueno, me lo pasé a los indios.
Sí.
Bueno, David, es tu turno.
Muy bien, pues hoy os traigo, bueno, el que haya jugado ya habrá adivinado que os traigo por la música, que os estamos oyendo la música del espectacular intro que tenía este juego, y os voy a hablar de Batman, concretamente de la versión de Nintendo, porque sí que es verdad que a raíz del éxito de la película de Tim Burton salieron varios juegos, por ejemplo, uno para Mega Drive y otro para ordenadores de los que había en la época, como MSX y Commodore 64, que era la típica aventurilla con perspectiva isométrica, con puzzles y tal, pero como ya digo, yo me voy a centrar en la versión de NES, que es a la que he jugado.
Este se llamaba Batman a secas, ¿no? O Batman vs. el Joker.
No, Batman, o conocido también como Batman de videogame. Ajá, ni media vuelta. Uh-huh. Luego sí que apareció el Batman Return of the Joker, que, vamos, que es impresionante. Otro día a ver si os le traigo también. Uh-huh. Pero en fin, vamos con Batman, que es un juego que salió en Japón el 22 de diciembre del 89, en Norteamérica el 2 de febrero del 90 y en Europa el 14 de septiembre del 90. Aquí en la época en la que nos llegan los juegos, un año tarde más o menos. Y bueno, este videojuego está, bueno, iba a decir basado, pero no, más bien inspirado en la película que apareció en el mismo año. Digo lo de inspirado porque, oye, si no fuese por las secuencias que vamos a ver, que la verdad es que secuencias que para ser la NES eran impresionantes, en las que veíamos a Jack Nicholson y Michael Keaton, era el de...
Sí, señor.
Sí, les veíamos bien representados y tal. Si no fuese por eso, pues diríamos que estamos ante el típico juego genérico de Batman. De hecho, vamos a ver a Batman con el traje antiguo morado en vez de con el traje negro que lucía la película. Y, en fin, es un título de plataformas y acción de desarrollo horizontal, vamos, como el 80% de los juegos que salían en la época, en el que nos vamos a poner en el papel de Batman y a partir de 5 niveles pues vamos a tener que enfrentarnos a diversos enemigos hasta que ya llegamos al combate final, que es el contra el Joker en el campanario de la Catedral de Gotham. O sea, esto sí que es como la película. Uh-huh. Vamos a empezar un poco con cómo se juega este juego. Bueno, como he dicho, pues es un plataformas en dos dimensiones, pues nada, como los típicos que había, en el que manejamos a Batman, y vamos a emplear el botón B para liarnos a puñetazos con nuestros enemigos y el botón A para saltar. En este juego teníamos la posibilidad de que cuando saltábamos en un muro volvíamos a presionar el botón de salto y nos rebotábamos en el muro. O sea, esto luego lo implementaron los Ninja Gaiden. Uh-huh. Pero bueno,
y Mario más recientemente.
Sí, también Super Mario, cierto, a partir de los New Super Mario Bros. Uh-huh. Pero bueno, pues en la época creo que es el único juego que lo tenía. Y oye, y ofrecía bastante versatilidad a las plataformas, pues a la hora de facilitar algunas o de incluso de encontrar atajos en algunos niveles. Uh-huh. Y luego con el botón Select pausábamos, que bueno, debería ser al Start, pero bueno, aquí decidieron ponerlo al Select. Y con el botón de Start íbamos a cambiar entre las tres armas que teníamos disponibles. Teníamos los Batarang, que eran rápidos, pero abarcaban poco y quitaban poca vida. El Batdisco, que le lanzábamos de 3 en 3, y los Batdardos, que eran lentos pero quitaban una barbaridad. Uh-huh. Estas armas pues iban a gastar de 1 a 3 proyectiles respectivamente. Para recargar los proyectiles, pues los enemigos nos iban soltando varios ítems. Teníamos el ítem de corazón, que nos rellenaba una porción de la barra de vida, una B, que era simplemente bonus, nos daba puntos, y un ítem así como con un misil, que era el que nos iba a dar munición. Técnicamente la verdad es que estamos ante un juego buenísimo. Hombre, no llega al nivel de Batman Return de Joker, que a mí me parece uno de los referentes tanto en Nintendo como en Game Boy, pero la verdad es que el juego está muy bien, muy bien. Tenemos sprites de buen tamaño, con buenas animaciones y en general pues un aspecto muy sobrio para los escenarios y tal, que da ese toque gótico que necesita Batman. Uh-huh. Y la verdad es que le sienta estupendamente bien al juego. Los enemigos también están muy bien recreados y de hecho en el juego pues vamos a encontrar algunos de los enemigos más típicos de Batman, como pues puede ser, aparte del propio Joker, pues por ejemplo la polilla asesina, que es uno de estos
de los recurrentes, que sí, no es tan famoso, pero
de los personajes, este digamos que es más de los personajes viejunos a los que se enfrentaba Batman. Ya de los nuevos enemigos que tiene pues no vamos, sí que no vamos a encontrar ninguno, pero bueno. Y nada, luego la banda sonora, mira, no busco el compositor, pero me parece...
Es un jefe, da igual.
Sí, sí, sí,
jefe.
Me parece impresionante, o sea, es una perfecta muestra de lo que daba de sí el chip de sonido de una consola tan poco potente como la NES. Porque vamos, no tiene tema malo. De hecho, el primer tema, que se llama Streets of Desolation, bueno, es un tema que habréis visto por internet multitud de covers y tal, porque es de los temas más míticos que se pueden escuchar en una NES. Sí que es verdad que la banda sonora, va a haber temas que se van a repetir a lo largo de los 5 niveles, pero bueno, en general, vamos, la banda sonora, ya te digo, es merece muchísimo la pena oírla. Y bueno, sobre el tema de los efectos de sonido, pues no tiene mucho misterio, la verdad. Los típicos que podíamos encontrar en una consola de 8 bits. Y el juego, pues nada, la verdad es que era muy agradable de jugar. El manejo de Batman es bueno y responde bien a nuestros movimientos. Uh-huh. Sí que igual el salto no es tan fijo como en la saga Ghosts and Goblins, que ahí sí que saltábamos en una dirección y no podíamos cambiar. Pero aquí tampoco ofrece apenas margen de cambio, o sea, es decir, bueno, saltamos hacia una dirección y ay, no, que no quería saltar para allá, pues mala suerte, amigo, no tienes posibilidad de corregir la trayectoria. Uh-huh. Y vamos, sí que una cosa a destacar del juego, que bueno, la dificultad es obscena, o sea, el juego es dificilísimo. Son 5 niveles y bueno, yo creo que jugué una burrada de partidas, creo que me llegaba al cuarto, que ya me parece un logro. Porque el juego es dificilísimo, no tengo ningún reparo en decir que no ha sido hasta cuando la época de los emuladores y a base de sabestates que me pasé el juego, porque es que si no me parece totalmente inviable, sobre todo para...
Sí, para un niño que seríamos entonces.
Que va a detener la policía del arcade por hacer sabestates.
Mala suerte, oye, es que si no, no me habría pasado este juego. La verdad es que en la época de la NES hubo muchísimos juegos que no me acabé porque eran dificilísimos. Y si la semana pasada puede decir con mucho orgullo que me acabé el Simpsons vs. The Space Mutants, que es un juego dificilísimo también, pues este, mira, no tuve esa suerte, porque ya digo, es un juego muy complicado, que puede echar para atrás a mucha gente. Uh-huh. Pero bueno, los que os gusten las emociones fuertes
y los retos, ya sabes.
¿Se puede decir entonces que es el juego más difícil de Batman?
Yo creo que sí. De Batman, creo que he jugado a todos, he jugado a la inmensa mayoría, y sí, de todos los que he jugado es el más difícil, y con mucha diferencia además. Pero en fin, ya digo, si os gustan los retos, y los retro, por supuesto, pues es una buena opción, porque además es un juego que, no sé, te pones hoy a jugarle, hoy en día dices, pues no me parece que haya envejecido tan mal, teniendo en cuenta que es 2D de la consola, que es. Uh-huh. O sea, me sigue pareciendo una maravilla de juego. Yo le voy a dar un 8 y ya te digo, no le doy más nota por la dificultad. Sí que le bajo un puntillo porque es demasiado difícil.
Es el día de los 8 hoy.
Sí. No, la verdad es que lo merece, ¿eh? Es un juego muy bueno y oye, y si os gusta Batman, pues yo os animo a que le deis un poco de caña.
Muy bien, pues muchas gracias, David.
A vosotros.
Por cierto, ¿lo has encontrado en precio, más o menos?
Ay, mira, pues no he buscado. Sabía yo que se me olvidaba algo. Uh-huh. Seguramente por ser Batman y ser tan buen juego
carillo,
y el tema de banda sonora, pues seguramente este carillo.
Los
sí.
50 pavos tranquilamente. No sé con cartucho.
Con cartucho solo, pues igual ronda. No sé, es que oscilan mucho los precios de juegos de NES. Igual le puedes encontrar por 6 euros, igual por 30. Pero bueno. Tema de coleccionistas, preparaos a
desembolsar.
Sí, sí, señor.
Gracias, David.
Nada.
Estoy en directo. No, mal, vale. Se ha intentado. Oye, así demuestro que no intento luego corregirlo en la edición. Aquí no se edita, aquí. Esto va como sale.
Sí.
En fin, Mari, bueno, pues es tu turno.
Vamos a ver, bueno, como todos sabéis, el domingo pasado, la noche del domingo al lunes, se fueron los Oscars, premiando a las mejores películas de 2015. Bueno, a las que ellos consideran las mejores de 2015.
Buen matiz, gracias.
¿Eh?
Qué buen matiz.
Sí, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es como todo, no es tan como Eurovisión, pero bueno, siempre hay diferentes opiniones. Lo más remarcado de este año, bueno, pues ha sido que Leonardo DiCaprio se ha llevado el Oscar a Mejor Actor por un muchacho, llevó un montón de años nominado. Yo pensé que no se le iba a llevar, la verdad. Yo ya...
Esperaría que estuviera muerto o algo así para
no,
dárselo...
pensé ya que... Sí, yo ya contaba que se lo iban a dar al de La Chica Danesa, porque además es que era el súper favoritísimo. Este pobre solo se había llevado todos los memes. Pero bueno, sí que se lo ha llevado y bueno, pues el chaval está contento y la fábrica de memes está en quiebra. Pero fuera
no,
para
no, han salido otra
ha salido sí ha salido. Pero bueno, para los que quieran saber algún y bueno, pues no sepan que cuáles han sido los otros. ¿Qué otras premios ha habido? Bueno, pues tenemos el Oscar a mejor guion original, se la ha llevado la película Spotlight. Que ha sido, bueno, es una película basada en cómo el Boston Globe, un periódico de Boston, destapó los abusos sexuales a menores que hacía la Iglesia Católica de Boston. Luego tenemos a la mejor actriz de reparto, se la ha llevado la Alicia, o sea, la sueca.
La Alicia. que es tu prima, Mari.
Pues tengo una.
La Alicia y luego la Mari, el de mejor maquillaje.
A tope. La sueca Alicia Vikander. Por la chica danesa, o sea, ha sido un poquito al revés de cómo parecía que iba a ser.
Alicia Grijander.
Sí, yo siempre... es Vikander, pero yo siempre me he quedado con el Grijander. El Oscar al mejor diseño de vestuario ha sido realmente la película que prácticamente más Oscar se ha llevado sin ser los super grandes, pero que lo ha petado este año, que ha sido Mad Max. La verdad es que estaba muy, muy currado. También se ha llevado el de mejor maquillaje y peluquería.
Porque se ve un poco lo que son los Oscars de la basurilla, ¿no?
Sí, los de los detalles.
Los de la B. Sí.
O sea, los que realmente, por así decir, hacen la película que sea agradable a la vista y demás.
Los del trabajo sucio.
Exactamente, pero es el trabajo que menos se ve. O sea, es el que ves, pero que quizás te fijas menos.
Pero no será el Oscar a la película, el Oscar a la otra, pero sigue siendo un Oscar. O sea,
sí,
exactamente. Tengo tantos Oscars, me da igual a lo que sea.
Exactamente, me da igual el que sea, pero le tengo. Entonces Mad Max se llevó unos seis Oscars.
Sí, pero imagínate cómo se sentiría DiCaprio después de 5 nominaciones que nunca le dieron un Oscar y estuviera viendo ahí a gente que tiene un título de peluquería ganándose el Oscar.
Al final se le llevó, no sé si Charlize Theron se le llegó a llevar.
No, en esta ocasión no.
Por cortarse el pelo la pasa.
No. Charlize Theron se le llevó el Monster. Mujer. Se le llevó el Monster cuando se decoloró y se quemó el pelo a propósito y se puso toda la capísima esa de maquillaje. Los mejores efectos visuales se lo ha llevado Ex Machina. A ver, la peli no la he visto, pero sí que he visto fragmentos y los trailers y tal. La verdad es que estaban muy bien. Los efectos de la chica androide, por así decir, estaban muy bien.
De las que hablábamos el otro día, que son de esas que salen tan al principio
que no
las recuerdas de ellas.
Exactamente. Entonces, el mejor corto de animación se le ha llevado Bear Story. Es un corto
sobre la vida en Chueca.
Sobre...
No. Estaba diciendo que lo vais.
No lo decía David, pues digo, ahora que...
Yo estaba pensando que es un corto que le gustaría a Mobius, pero no, tú has ido más al extremo.
Sí, un poco más al...
Bueno, no tiene nada que ver con el tema, tiene que ver con... Bueno, cuenta la historia, es una historia familiar de unos ositos que está basada en la dictadura chilena. La verdad es que ha sido la gran sorpresa, una de las grandes sorpresas, porque estaba la tercera en las apuestas. Nadie tenía, daba dos duros por ella. Yo no había oído hablar de ella tampoco.
¿Llevan Coca-Colas? No sé si son osos.
Los osos gumisan.
Luego tenemos el Oscar a la mejor película animada. Se la ha llevado Del Revés, eso estaba cantadísimo. Porque lo ha petado. Y había en Facebook había una página en la que decían que si Sylvester Stallone ganaba el Oscar, todos a Neptuno.
Sí.
Pero no la he ganado. Estaba nominada a mejor Oscar por actor de reparto por Creed. Y se lo ha llevado Mac Ryan por su papel en El Puente de los Espías, haciendo de espía. Luego, la mejor película de habla no inglesa ha sido para El Hijo de Saúl, del director húngaro Laszlo Nemes.
Pero si Saúl no tiene hijo.
Llevaba pantalón corto también.
Estaba pensando yo.
El Oscar a los mejores pantalones cortos, así.
En un campo de concentración de Auschwitz.
Pues mira, no, muy bien.
Ese sí que estaba en todas las quinielas que se le iba a llevar. La mejor banda sonora se la ha llevado Ennio Morricone, que a los 87 años y después de tener un Oscar honorífico y 6 nominaciones es el primer Oscar que se lleva cuando ha preparado bandas sonoras espectaculares. Y...
El DiCaprio de la música, entonces.
Sí, iba a decir yo
y no se quejaba DiCaprio.
Estaba ahí y le prepararon una gran ovación y todo el mundo se puso en pie cuando la nombraron. La mejor canción original ha sido para Sam Smith y Jimmy Napes por Writing on the Wall, canción de la banda sonora de Spectre, la última película de James Bond. Lo va petando porque es el segundo año que se lleva Oscar a la banda sonora. La anterior se la llevó a Adele. El mejor director se lo ha llevado Alejandro González Iñárritu, por El Renacido, que tuvo una frase especial con Leonardo DiCaprio diciéndole: Leo, tú eres el renacido. La mejor actriz ha sido para Brie Larson por La Habitación. La chica, pues una chavalilla de 26 años y era la gran favorita. El mejor actor, pues eso, ha sido para Leonardo DiCaprio. ¡Bien! No se lo ha llevado el Oso. No
se acabaron los memes de Leonardo DiCaprio. Ahora tocan con John Travolta haciendo de Pulp Fiction, así mirando los ojos como diciendo: ¡y mi Oscar!
Ahora ha dicho: ¡jódete, gorda! No me ahogué, pero...
Era la quinta vez que estaba nominado, a la quinta ídola vencida. Y
eso es nuevo.
No, que eso es nuevo, dice.
Vale, y el Oscar, bueno, pues a la mejor película se ha llevado Spotlight. Porque era el mismo de guion original. Bueno, luego, por ejemplo, Mad Max se ha llevado también el mejor montaje, el mejor sonido, la mejor mezcla de sonido. El mejor documental, corto documental, ha sido para A Girl in the River, de una historia pakistaní. El mejor largometraje documental ha sido para el documental Amy, en el que hablaban de lo que llaman la entrañable persona Amy Winehouse.
Ah, bien.
O sea, vale, se ha muerto, todo lo que quieras, cantaba bien y tal. Bueno, ya lo entrañable, vamos a dejarlo.
Hombre, cuando se ponía a tope, a lo mejor era la mejor amiga.
Sí, de... sí, igual.
La reina de la fiesta.
Igual lo necesitaba, pero vamos. Yo es que no soy muy de... Vale, ha tenido una carrera musical, bueno, pues ha sido muy una gran cantante, ha tenido unas grandes composiciones, todo lo que tú quieras, pero... En el momento que la gente se comporta de una determinada manera y tal, sí, ¿qué pasa? Se mueren y parece que todos somos buenos cuando te has muerto. Entonces, si hacías determinadas cosas en vida, las hacías y ya está. Y que luego quieran sacar el lado bueno de las cosas cuando te has muerto, pues bien. Y luego el mejor guión adaptado se lo ha llevado La Gran Apuesta, que ha sido, bueno, es un drama con toques así de comedia y tal, sobre cómo estalló la burbuja inmobiliaria de 2008. Y está basado, claro, es guión adaptado porque está basado en un libro de Michael Lewis, en el que, bueno, pues se han inspirado ahí. Uh-huh. Y bueno, pues el, por ejemplo, detallitos y tal, pues el mejor corto de animación, cuando lo entregaron para lo de A Bear Story, lo entregaron los Minions.
Ah, bien.
Y bueno, pues hubo pues mucho tema de, estuvieron hablando mucho del racismo y todo esto, pues porque se ha dicho de que no había ningún negro nominado al Oscar. Y
en positivo hubiera habido, sí que hubiera,
igual, no, exactamente lo que hablábamos el otro día, quizás habría uno o más de uno que se lo hubiese merecido, pero bueno, yo no sé hasta qué punto, quiénes son las personas que deciden quiénes están nominados y exactamente en qué se basan. Uh-huh. Estaría bien saberlo, que lo explicasen, o sea, estaría guay que un día cogiesen y hiciesen un
pues el
una
quemar...
rueda de prensa y que se mira en lo que nos inspiramos.
¿A qué más nos paga?
Exactamente, ¿a qué más nos paga? ¿A qué manda macetas de magdalenitas y tal? O en taquilla no, eso está claro, porque uh-huh. porque no. Pero bueno, no sé. No sé exactamente en qué se inspiran para darlo. Pero
nunca
bueno,
lo sabremos.
Nunca lo sabremos y esperaremos al siguiente año para ver quién se lo lleva el siguiente año. Y hasta ahí os puedo contar.
Muy bien. Pues... Bueno, pues muchas gracias, Mari. ¿Que estuviste nada ahí viéndolo a tope o ya el lunes?
No, que va, yo ya no podía. Yo intenté aguantar un poco, pero no había manera. Me iba despertando por la noche, miraba. No sé qué, vale. Me dormía, me despertaba, pero no.
DiCaprio, ya te fuiste de fiesta, ya, y hasta
yo
ahora.
Yo sí que seguí la gala en directo, pero por radio, porque me tocó trabajar ese día. Pero nada, bien. Le enchufé ahí a Cadena Ser, un saludo a la competencia. Y,
bien, bueno,
y nada,
sí.
Y retransmitieron la gala, la verdad es que bastante bien y de una manera muy amena.
Pues yo me la perdí porque desde el puesto mío la Cadena Ser no se oía.
No, yo es que tengo la radio justo la nuca, o sea que es una maravilla eso.
No, nosotros por la que no pilla antena.
Ah,
igual, vale. Que la COPE, cuando ponemos el fútbol se oye a ratos.
Me gusta más por Onda Cero.
Es que no sé, yo miré en internet, puse radios que retransmitan los Oscars. La primera que me salió Cadena Cero, o sea que no me complique, que, no me complique la vida.
Muy bien, bueno, pues pues gracias, Mari.
Nada.
Y nada, y como comentar un poco de... Uy, vamos a bajar el volumen. Pues comentar un poco, no sé, lo de... Bueno, este ha sido el primer programa en directo ya. Y más o menos hemos cumplido bien en tiempo, así que estamos a 2 minutos. Ahora se acabará la misión y tal, así que vamos a ir dando la despedida. Bueno, Miguel.
Hasta la semana que viene, chicos.
Adiós, Rocilina.
Año.
Adiós, Davidina.
Hasta la semana que viene.
Y adiós, Mari.
Adiós.
Y Luis Alfredo, a ti no te... Tú ya no vuelves, ¿no? No te volvemos
yo
a ver por aquí.
Yo vuelves a ver en un tiempillo. Hombre, voy a estar ocupado.
Pero es por cosas buenas, oye.
Sí, pues sí, os digo, voy a estar ocupado o no voy a venir.
Durante un tiempo no te tendremos explotados para verte todos los animes.
Pues va a ser
para
que ver. No.
Se va a notar tu ausencia de trabismo.
Sí. Bueno, pues.
Que no es lo mismo que estrabismo. No.
Ni transvestismo. Pues nada, Luis Alfredo, nos vemos cuando sea y que te vaya bien.
Ya nos veremos.
Y os dejo con el opening de Rama, porque sí.